La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Así, punto, de este miércoles 31 de marzo de 2021. Mi nombre es Dionisio Estrada, cubriendo esta semana, por supuesto, a Hernán Pereira. Así que hablaremos de lo que ha sido las participaciones y las actuaciones de las selecciones nacionales mexicanas, una la mayor en partido amistoso ante Costa Rica en Europa y la otra que cerró el torneo proolímpico llevándose el primer lugar a través de la vía penal ante la selección de Honduras y algunos otros temas más del fútbol internacional. Así que arrancamos, es así y punto, con el partido entre las selecciones nacionales de México y Costa Rica. Una Costa Rica que puso lo mejor que tenía, entre ellos, por supuesto, a su referente Keylor Navas. Después, en el fondo, Fuller, Waston, Calvo, Oviedo. Medio campo, Campbell, Cruz, Ruiz, Sequeira y adelante Brown y Venegas. Un equipo mexicano que, en relación a los que habían enfrentado a la selección nacional de Gales el sábado anterior, inició con Talavera en la portería, después en la línea de cuatro en el fondo hizo tres cambios el Tata Martino, poniendo a Jorge Sánchez desde el arranque, a Héctor Moreno y Arteaga, y repitiendo a Salcedo. El medio campo lo cambió de manera completa, poniendo a Romo como número cinco y como interiores a Eric Gutiérrez por derecha y a Jonathan Dos Santos por izquierda, y después se alternaban esa posición al frente. No repitió porque finalmente terminó haciendo un cambio. En lugar de iniciar Orbelín Pineda, lo terminó haciendo Rodolfo Pizarro, que por lo menos en el arranque ocupó la posición de falso nueve y tirando, por supuesto, a los extremos, tanto al Chucky Lozano como a José el Teca, como a Jesús el Tecatito Corona. 30 minutos por lo menos en que la selección nacional de Honduras no hizo lo que la selección de Gales. ¿A qué me refiero? Prefirió esperar del medio campo hacia atrás al equipo mexicano y a partir de ahí tratar de complicarle. Y no fue fácil para México. Sí tuvo mucha posesión del balón, sí tuvo quizá por ahí algún par de llegadas, sobre todo un centro por derecha de Tecatito Corona y un remate que llega a Arteaga y que por supuesto envía por encima de la portería. Fueron de las jugadas con cierto peligro del equipo mexicano en esos primeros 45 minutos, pero Costa Rica, sin necesidad de tener mucho el balón, de tener mucho la pelota, bueno, por poco y encuentra dos anotaciones sobre la recta final del encuentro, y una que tuvo que ver en un error que por poco le cuesta caro a el portero Alfredo Talavera, que se caracteriza por ser un portero que va muy bien por arriba, que le da seguridad en el área y en lo alto, y bueno, por poco le termina costando al equipo mexicano la anotación del cuadro costarricense. Y reiteramos, cuando Costa Rica se decidió sobre todo los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo en ir a hacerle a presión arriba a México, ahí México tuvo dificultades. Tuvo dificultades como la tuvo también contra el cuadro de Gales. La diferencia es que Gales lo intentó la mayoría de los 90 minutos y Costa Rica se animó en el tramo final del primer tiempo. Y entonces ahí hubo algunos errores del cuadro bajo mexicano, hubo algunas imprecisiones y Costa Rica con poco logró nivelar sobre la parte final del primer tiempo. En el arranque de la segunda mitad, Costa Rica algo más propositivo, ¿no? Y que de cierta manera le estaba haciendo partido a México. Entonces el partido se abrió, empezó a ser de ida y vuelta, con oportunidades de gol para ambos equipos, para ambos conjuntos. Así como al final se llevó la victoria el cuadro mexicano, también se tiene que reconocer que en algún momento se pudo haber inclinado para cualquier representativo. Y es más, si terminaba en empate, tampoco hubiera resultado injusto. Pero es cierto que los últimos 20 minutos de ese segundo tiempo, México fue más que Costa Rica. Intentó jugar más en territorio costarricense, vinieron los cambios, entró Diego Lainez, por supuesto por parte del cuadro mexicano, también terminó por entrar Héctor Herrera, lo mismo Efraín Álvarez, que terminó haciendo su debut con la selección mayor mexicana, y Orbelín Pineda. Pero creo que las entradas, sobre todo de Diego Lainez y Orbelín Pineda, le permitieron entonces al equipo mexicano, y la salida de Pizarro le permitió entonces que el Chucky Lozano retomara la posición de falso 9, tiró a Tecatito Corona por izquierda, Lainez por derecha, Héctor Herrera como el lanzador, y entonces México llegó con mayor peligrosidad a la portería defendida por Keylor Navas. Tan es así que 3 disparos al poste, recuerdo por lo menos uno de Orbelín y uno más del Chucky. El Chucky, quizá el mejor jugador de México en la cancha, intentando de todas, primero para abrir la cancha, ya sea por derecha, ya sea por izquierda, y después cuando fue puesto sobre como falso 9 y como el centro delantero, bueno, intentó de todas y finalmente a través de un tiro de esquina que mete Diego Lainez, que prolonga con un cabezazo Luis Romo, que creo que también fue otro de los mejores jugadores que tuvo México contra Costa Rica en la cancha y que después lo terminaría señalando el señor Gerardo Martino en conferencia de prensa. Pues bueno, aparece Chucky y termina entonces con 2 cabezazos dentro del área, concretando para el cuadro mexicano cuando el partido ya moría cerca del minuto 90. Hay que establecerlo en relación a las giras que había tenido México el año pasado, octubre y noviembre, enfrentando a selecciones como Holanda, como Argelia, también como Corea del Sur, y si no mal recuerdo la otra fue, terminó siendo Japón. Sí veo un descenso futbolístico en esas presentaciones que tuvo México en relación a la que tuvo ahora, contra Gales y contra la selección de Costa Rica. Entonces, el Tata Martino tendrá que seguir trabajando, sobre todo darle mucho trabajo a la defensa del cuadro mexicano. En 2 situaciones. La primera, que tiene que ver con la salida y el intento de salida con balón dominado, desde sus centrales o en ocasiones desde sus laterales. Y a veces cuando un volante central se tira atrás para recibir el balón y entonces intentar darle salida al cuadro mexicano con claridad, México ha sido impreciso, ha sido desconcentrado, ha tenido errores. En algunos les ha costado caro, ahora no fue tan así, pero ahí siguen esos errores latentes. Y sobre todo cuando México es presionado, cuando a México lo presionan alto en la salida, da la impresión que a veces la defensa mexicana no sabe cómo deshacerse de esa presión alta y en ocasiones, bueno, quiere salir jugando con balón dominado todas las veces, que lo complica, cuando a veces quizá como recurso hay que romper el balón, reventarlo de punta y para arriba, ¿no? En ese aspecto. Y me da la impresión que Gerardo Martino hoy todavía no tiene, sobre todo en la saga central, quiénes serán los 2 elementos de manera permanente, ¿no? Entiendo que Araujo pues estuvo lesionado, pero en un momento ha probado con Héctor Moreno y Araujo. Entiendo que en su momento también Héctor Moreno no ha estado a nivel, pero también ha probado, como por ejemplo contra Costa Rica, Héctor Moreno y Salcedo, o Salcedo y César Montes, o Salcedo y en algún momento hasta Reyes, cuando ha sido convocado. Entonces, ojo, porque sí siento que en el tema de la saga central es un dolor de cabeza que tiene que resolver más temprano que tarde el señor Gerardo Martino. Y el otro es seguir trabajando en los centros por arriba y a balón cruzado. México sigue padeciendo, sigue teniendo problemas, y no tanto en esta ocasión por el portero como lo es Talavera, sino por los defensas. Le cuesta trabajo al equipo mexicano cuando el esférico va al aire y va de manera cruzada. Entonces, desde ahí tendrá que trabajar en lo defensivo el Tata Martino. Es donde quizá se genera más duda, donde quizá más puntos débiles muestra el equipo mexicano. Del medio campo hacia adelante, bueno, parece que como que lo tiene más estudiado el asunto, lo tiene más claro el asunto, ¿no? Y bueno, tendremos que seguir esperando qué es lo que pasa con el tema de Raúl Jiménez. El Tata Martino dijo, 45 días para ver cuál es la evolución ya de Raúl Jiménez. Bueno, eso lo dijo prácticamente cuando llegaron a territorio europeo. Han pasado ya algunos días, entonces ese tiempo se reduce y ver entonces qué tanto Raúl Jiménez puede estar aún cercano a un 100% de su nivel futbolístico. Porque sí, después de estar desde noviembre hasta la fecha fuera, pues ha perdido no solamente mucho ritmo en lo futbolístico, sino también en el tema físico. Entonces tendrá que darle tiempo al jugador del Wolverhampton. Y entonces no tuvo la fortuna ni de probar con Henry Martín ni con Alan Pulido por cuestión de lesiones. Llevó 4 porteros, 2 de ellos se quedaron en la banca. No hubo chance de ver ni a Hugo González ni a Jonathan Orozco. Debutó Efraín Álvarez, como le decíamos al arranque de este segmento, y por supuesto el tema de Néstor Araujo, que no pudo al final de cuentas ser considerado por tema de lesión. Trató de darle minutos a la mayor cantidad de jugadores que estaban disponibles. Quizá eso en algún momento pudo afectar el rendimiento del equipo mexicano, pero de que hubo un descenso en lo futbolístico en relación a lo que se había mostrado en octubre y noviembre del 2020, lo hubo. Y tendrá que entonces Gerardo Martino estudiar la situación, sacar conclusiones y recuperar por lo menos ese peldaño que se perdió en esta fecha FIFA en cuanto a lo futbolístico, verlo si lo puede recuperar. No tiene muchas posibilidades de preparación justamente el Tata Martino, porque a la vuelta de la esquina ya va a estar el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF y además se viene la Copa Oro y después el arranque de las eliminatorias. Tendrá que ver entonces de qué manera conforma la mejor selección y recupera por ahí a algunos jugadores. Muchas dudas en el tema de, sobre todo, de Rodolfo Pizarro, que aparentemente es un jugador que le gusta, pero que ha dejado dudas, se ve lento, no se ve a tono del resto del equipo. Y yo no sé si a lo mejor en algún momento el Tata Martino lo deje de considerar. Así que hay que decirlo, hay que ser claro. Al final de cuentas, esta fecha FIFA que se jugó contra Gales y contra Costa Rica ha sido de una actuación menor para el cuadro mexicano. Ha sido de un rendimiento de regular abajo. De regular a malo. Mucho trabajo para el Tata Martino. Y si México, lógico, en las eliminatorias o en la Copa Oro, da la impresión que pudiera no tener problema y alcanzarle con lo que muestra. Pero cuando se enfrente a rivales de mayor jerarquía, ahí, si no eleva su nivel, tendrá muchos, pero muchos problemas. Lamentablemente, ahora no hay parámetros intermedios para medir el trabajo de Gerardo Martino, como sí lo había con otros técnicos, con temas de Copa América y con temas también de Copa Confederaciones. Ahora eso no se tiene para Gerardo Martino. Se va a medir siempre y cuando consiga la clasificación a Qatar 2022 en plena Copa del Mundo. Pero esta fecha FIFA fue de regular a mala para la escuadra nacional mexicana. Es así. Y punto. Pausa. Volvemos con más temas.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
De vuelta aquí en Es Así Punto de este miércoles 31 de marzo. Bueno, algunos otros temas que se van generando conforme transcurren las horas. Y hay que destacar lo que dice Toni Kroos, el jugador de la selección nacional de Alemania, que sin lugar a dudas critica fuertemente la situación que se está viviendo en Qatar, la sede de la próxima Copa del Mundo en el 2022. Toni Kroos es claro, es contundente y califica de inaceptables las condiciones laborales vigentes en Qatar. Textualmente menciona, los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso, bajo tórridos 50 grados centígrados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura. Así lo afirmó el jugador en un podcast que tiene junto con su hermano Félix. Y también comentó, y agregó más bien, que todo eso son puntos absolutamente inaceptables. Y tenemos años, ¿sí? Años desde que se tomó la decisión de que Rusia y Qatar albergarían el Mundial 2018 y 2022 respectivamente, que se viene hablando de lo inaceptable, y no solamente con ellos, con estos países. Recuerdo que pasó en Brasil, recuerdo que pasó en Sudáfrica, ¿no? De las condiciones que por lo general los trabajadores, aquellos que construyen los estadios, aquellos que remodelan los estadios, aquellos que le dan infraestructura al país sede de la Copa del Mundo, siempre se habla de estas situaciones, de las condiciones de trabajo tan complicadas, tan difíciles que tienen que afrontar. Y siempre escucho que se levanta la voz, ya sea a través de los medios que la establecemos, ya sea a través de jugadores, de referentes, en este caso, como lo menciona Toni Kroos, ya sea a través de alguno que otro involucrado en la familia del fútbol mundial, ya sea dirigente, ya sea directivo, ya sea, insisto, un entrenador. Pero parece que todo queda ahí, en palabras, en comentarios, y la FIFA no es capaz de hacer algo. Y los gobiernos, con tal de tener el mundial, son también partícipes de estas inaceptables condiciones en las que tienen que trabajar, en las que tienen que laborar, y en las que muchas personas, o varias personas, han perdido hasta la vida. Sí, han perdido hasta la vida. Porque menciona Kroos, insuficiencia en la alimentación. Insuficiencia en la alimentación. Sin agua potable y a temperaturas de locura. Y esto contrasta, y eso es lo que molesta, y eso es lo que enoja, y eso es lo que indigna con las millonadas de cientos o miles de dólares o de euros que se gastan para poder realizar una Copa del Mundo. Y que nos enteremos de que no hay agua potable, es inaceptable, como dice Kroos. Que nos enteremos que trabajan a más de 50 grados centígrados de temperatura, es inaceptable. De que no tienen la suficiente comida para aguantar una jornada laboral, que a lo mejor no son de 8, sino puede ser de 12 y hasta de 16 horas, es inaceptable. Sí, pero muchas voces se levantan y las palabras al mismo tiempo se las termina llevando el viento. Porque se levanta, pero no se hace nada. Porque el comité organizador local de la Copa del Mundo lo escucha, pero voltea hacia un lado. Porque la FIFA, como máximo organismo rector y también organizador, coorganizador de las Copas del Mundo, lo oye, lo escucha y voltea hacia el otro lado. Y porque los gobiernos también bajan la cabeza como que no están viendo nada. Y porque al final de cuentas los protagonistas de una Copa del Mundo, como son sobre todo la materia prima, los jugadores, aunque hablen, ahí se queda. Ellos quizá tengan la fuerza para tomar una decisión, aunque lo dijo Kroos también, cuando señala, aunque sin llegar a proponer un boicot a ese mundial, ¿serviría eso para mejorar las condiciones laborales? Creo que no. Termina argumentando y rematando. Entonces, quizá pensamos que no. Pero quizá si se llevara a cabo un boicot, capaz y las repercusiones y las consecuencias serían mucho mayores que lo que está pensando Kroos en este momento. Entonces, no hay que echar en saco roto el que quizá boicotear en algún momento una Copa del Mundo pueda servir para mejorar las condiciones de todos aquellos que durante años, 10, 8 o 6 años, previo al arranque de una Copa del Mundo, pero que trabajaron todo ese tiempo para tener listos los escenarios, para tener listas las respectivas sedes, mejoren sus condiciones. Mejoren sus condiciones, porque es mundial tras mundial escuchar lo mismo. Escuchar lo mismo. Ya es un mal endémico. Ya es una situación recurrente. Y no se ve por dónde entonces hay un cambio. Un cambio que tiene que surgir desde las exigencias de la FIFA, así como tiene un cuaderno de cargos exigente para poder realizar una Copa del Mundo. Dentro de ese cuaderno de cargos exigentes se tienen que contemplar las condiciones en las que trabaja la gente para que al final de cuentas se realice una Copa del Mundo. Así de exigentes también tienen que ser en esas condiciones. Y la del mismo comité organizador local y la de los mismos gobiernos del país correspondiente. Ojalá, después de tantas quejas, ojalá después de tantas denuncias, se tome el toro por los cuernos y podamos tener condiciones, no voy a decir más dignas, no, dignas, porque el más no aplica en este sentido, para los trabajadores que hacen posible que se lleve a cabo el máximo evento del fútbol mundial cada 4 años. Es así. Y punto. Otro tema a tocar. Hace unos días hablábamos de que el Borussia Dortmund había tasado a su jugador Haaland en 180 millones de euros, algo así como 220 millones de dólares. Bueno, hoy se da a conocer que el jugador ha solicitado la salida a partir de este verano al club alemán. Y es más, se habla a través de medios ingleses, el Daily Mail y The Sun, que el Manchester City sería el equipo que llevaría punta para hacerse de los servicios del jugador noruego. Ah, se fue Agüero, perfecto, que le vaya bien. Pero que estaría dispuesto entonces el Manchester City a abrir la billetera, a abrir la cartera
y sacar esa cantidad de euros por Erling Haaland. Es más, de sonda conocer que la operación Haaland se iría por encima de los 350 millones. Es decir, el costo por los derechos federativos del jugador, que hablábamos, de 180, más el sueldo del jugador, al cual estarían dispuestos a ofrecerle un contrato por 5 años, por un valor total de 182 millones de euros, es decir, 36 millones de euros anuales. El noruego está dispuesto a convertirse en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol inglés, en este caso de la Premier League. Y todo parece indicar que el Manchester City ya habría hecho el estudio, el análisis financiero para poderse hacer de los servicios de Erling Haaland. Pero lo más extraño, y quiere decir que algo hay, es que el jugador se haya pronunciado, tal como lo decía hace un momento, en solicitarle al club, al Borussia Dortmund, su salida del equipo para este verano. Es decir, ya hay algo hablado, ya hay algo adelantado. Ya hay quizás hasta un preacuerdo, no quiero decirlo que por escrito, pero sí, a lo mejor un preacuerdo verbal. Por eso, la solicitud repentina. Más allá de que a Haaland se sigue manejando algunos otros clubes. Pero hoy parece tomar claridad de que sería el Manchester City. Y es más, ojo, porque también hay informaciones provenientes desde España que estaría cerrado el tema con Lionel Messi. Sí, imagínese usted, el Manchester City lo que estaría gastando en salarios, porque el traspaso de Messi no le costaría nada. Al final de cuentas, el jugador se va libre y el Manchester City no tiene que pagarle nada al Barcelona. Pero de puros salarios, en caso de concretarse ambas operaciones, Messi jala. Una cantidad realmente impresionante, abismal. Sabemos que hay un refrán que dice que echa la ley, echa la trampa. Y que a lo mejor desde ahí se meten a sus libros contables los del Manchester City para evitar el tema del fair play financiero. Que hay que recordar, hace poco estuvieron involucrados. Entonces, cuando aparentemente los equipos en Europa, por el tema de la pandemia, sobre todo, y al no generar los recursos que se tenía en una situación normal, habían pactado, no por escrito, pero sí, de manera verbal, un acuerdo de caballeros, que la idea era no romper el mercado, no dinamitar el mercado. Porque no se está para abrir la chequera, para sangrar las economías de los equipos. Y estamos viendo las condiciones en este momento económicas del Real Madrid y del Barcelona. Y de algunos otros equipos también. Y entonces, acuerdan no dinamitar el mercado y resulta que el Manchester City, ¿sabes qué? A mí no me interesa. ¿Sabes qué? A mí no me importa si en algún momento dije que estaba dispuesto a ese acuerdo, pues ahora resulta, da la impresión que no. Porque estoy dispuesto a pagar 220 millones de dólares o 180 millones de euros por hacerme de los servicios de Haaland. Y a eso agrégale su salario de 182 millones de euros más divididos en 5 años. Y para que dejen de estar llorando, pues también estoy cerca de concretar los servicios de Lionel Messi.
Entonces, ¿en qué quedamos? Porque sí, durante todo este tiempo habíamos establecido o pensábamos que quizá para acabar con esos precios exorbitantes de los jugadores que se han pagado en los últimos años, si económicamente en ese sentido le podíamos encontrar algo positivo a todo esto que estamos viviendo tan negativo y tan terrible de la pandemia, era que los equipos, pum, se iban a aplacar, iban a guardar el billete, iban a ser conservadores en sus compras. Pues resulta que, por lo menos para el Manchester City, eso no aplica. Y si hubo un acuerdo de caballeros, sobre todo entre los clubes más importantes de Europa, ya sea por jerarquía, tradición, historia o por cuestión económica, y el Manchester City se lo está pasando por el arco del triunfo, pues qué mal por el Manchester City. Aunque entiendo que habrá gente que diga, bueno, y si ellos tienen el dinero y se lo quieren gastar, pues que se lo gasten, es muy su dinero, ¿no? Está bien, pero que entonces marquen la cancha desde el principio y digan, ¿saben qué, señores? Entiendo la situación en la que ustedes están, entiendo los acuerdos que quieren proponer, pero yo no le entro. Yo no le entro porque sí, yo sí estoy dispuesto a gastar dinero, a sacar dinero. A mí la pandemia no me ha pegado o afectado como le pueden haber pegado a la mayoría. Así que no cuenten conmigo. Parece que al final, el Manchester City está pasándose por encima ese acuerdo entre los clubes importantes de Europa. Parece que esto es, al final de cuentas, triste y lamentable. Y al que tiene, pues qué le importa lo que le pase a los demás. Es así. Y punto. Al regresar, hablaremos de la selección olímpica mexicana que ayer venció en la final a la selección de Honduras. ¿Fue o no fue penal? Al regresar, les explico por qué no fue penal. Volvemos en Es Así, punto. Último segmento de Es Así, punto, de este miércoles 31 de marzo de 2021. Recuerde que espero sus comentarios, pero sobre todo, si usted está interesado en que desarrollemos algún tema aquí en Es Así, punto, en lo que resta de esta semana, con mucho gusto lo haremos, siempre y cuando usted me lo manifieste, me lo exprese, me lo solicite a través de las redes sociales, en este caso a través de mi cuenta de Twitter, @10estrada, 10 con letra y con S, @10estrada, y espero la propuesta de los temas que a usted le gustaría que habláramos en determinado momento de aquí al próximo viernes. En Es Así y punto, recordar que no está Hernán Pereira y que en esta ocasión lo hago con mucho gusto para que el señor Hernán Pereira se siga rascando la pancita en algún lugar del mundo. Vamos a hablar de lo que dejó la final del preolímpico sub-23 en Guadalajara, México, entre Honduras y México. Finalmente el cuadro mexicano logró alzarse con la victoria hasta la tanda de penales. Tuvo que llegar el cuadro que dirige Jaime Lozano porque justamente el cuadro de Falero, el técnico de la selección hondureña, le complicó al equipo mexicano. Y si bien es cierto que en la primera mitad el cuadro de Honduras, que por cierto perdió a Maldonado y lo tuvo que reemplazar Meléndez, Maldonado el capitán y después asumió esa capitanía justamente Carlos Eduardo Meléndez. Bueno, en los primeros 45 minutos quizá un cuadro más precavido, más retacado, tratando de ser frío y calculador, esperando en algún momento contragolpear a la selección nacional mexicana y esperando algún error del cuadro mexicano. México tuvo por ahí algunas llegadas, un disparo de JJ Macías por el sector izquierdo desviado, otro intento de disparo por el centro de Charlie Rodríguez y quizá no mucho más del cuadro mexicano en esa primera mitad, que sí fue mejor en la posesión de la pelota y también tratando de jugar en territorio hondureño. Hay que decirlo, México ya para esta final hizo alrededor de 7-8 cambios en el cuadro inicial y eso terminó afectándole y pasándole factura al cuadro mexicano, que no tuvo la misma cohesión que con los hombres que habían venido jugando y que habían quedado afuera, y sobre todo en el tema de Sebastián Córdoba y el propio Charly Rodríguez, también Alexis Vega y Antuna. Por ahí me llegó algunas informaciones, ¿no?, de que tanto América como Guadalajara habían solicitado que ya para, por lo menos en el arranque de este compromiso, el técnico nacional pues le diera descanso tanto a Córdoba del América como a Alexis Vega y Antuna del cuadro de Chivas, aunque sí terminó arrancando JJ Macías. En el segundo tiempo, y eso hay que decirlo y reconocerlo, y a veces a mucha gente le cuesta, en el segundo tiempo, por lo menos los primeros 20 minutos del segundo tiempo, la figura del cuadro mexicano terminó siendo Sebastián Jurado. 3 disparos, 2 de ellos con mucho grado de complejidad y dificultad para poder atacarlos, que si no resalta la figura de Sebastián Jurado en ese tiempo, Honduras le hubiera hecho más de un gol a México y Honduras le hubiera hecho mucho daño al equipo mexicano. De hecho, o de entrada, después de que viene una jugada en el área hondureña donde le terminan anulando una anotación a México por posición adelantada, si no mal recuerdo, el jugador de que estuvo en posición adelantada cuando hubo 2 toques ahí dentro de del área mexicana, terminó siendo, si no mal recuerdo, el tema de Santiago Muñoz, si no mal recuerdo. Fue el hombre que tuvo esa posibilidad, Santiago Muñoz, y Cervantes. Fue Cervantes el que tuvo esa posibilidad y le terminaron anulando porque sí estaba en posición adelantada. A los 40-50 segundos viene respuesta de Honduras y justamente viene un zapatazo impresionante que logra Rodríguez, y por más del vuelo que hace Sebastián Jurado, impresionante el disparo, se cuela sobre el ángulo superior izquierdo del cancerbero de Cruz Azul. Y entonces Honduras ganaba el partido. Ganaba el partido a escasos 17-18 minutos de concluir. Y ahí, ya México tenía jugadores en el terreno de juego como Antuna, como Alexis Vega, como Joaquín Esquivel, y como el mismo Sebastián Córdoba. O sea, ya México había tenido, por lo menos Jimmy Lozano, que agarrar y disponer de la banca y prácticamente meter toda la carne al asador. Porque el partido se estaba complicando, porque el partido iba 0-0, porque en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo Honduras era mejor que México y Jurado estaba haciendo figura. Y es más, me atrevo a decir que en 120 minutos quizá la balanza la inclinaría a favor de Honduras. A favor de Honduras sobre el cuadro mexicano. Después viene una jugada muy polémica. Yo sé que hay mucha gente que espero que no le esté ganando el color de la playera ni de la nacionalidad. Ve penal del jugador hondureño sobre JJ Macías. Y sí, hay 2 tomas. La detrás de la portería da la impresión que no hay penal. Y la de atrás de ambos jugadores, se alcanza a ver que hay un contacto. Yo no veo penal. No siento que haya penal. ¿Y por qué pienso que no lo hay? Porque si bien es cierto en esa toma de atrás que pudiera generar dudas y quizá agarrarse de ahí a los que piensan que es penal, cuando JJ Macías hace el movimiento para hacer el disparo y completa el movimiento, para hacer el disparo, el jugador, un disparo que le sale mal, el jugador de Honduras todavía no lo alcanzaba a tocar. Es decir, que en ningún momento el toque del jugador de Honduras cambió la trayectoria del balón porque haya descompuesto la figura de JJ Macías al momento de hacer contacto. Él hizo el contacto con anticipación, el disparo le salió mal y después todavía se ve cómo el jugador hondureño recoge las dos piernas para tratar de no pegarle a JJ Macías. Y si vemos, el contacto se termina produciendo con la rodilla, por lo mismo. Porque al momento que el jugador se barre, pues a ver, no es que tenga frenos de poder, me barra y entonces ¡pum! Ahí mismo me amarre. Por eso siento que no es penal. Por eso siento que no es penal. Porque nunca hubo tampoco la deliberación del jugador hondureño para faulear a Macías. Macías le pega mal al balón no por la barrida o porque lo hayan tocado. Le pega mal porque simple y sencillamente en ese momento le salió mal el disparo. Sin necesidad de que lo tocara el jugador hondureño. Y la sensación que a mí me queda es que no hay penal. Y sí, reclaman con justicia a los jugadores hondureños sintiéndose afectados por la decisión del árbitro. Entonces, viene JJ Macías, ejecuta la falta y termina cobrándolo bien. Después, el partido fue tan abierto que lo pudo haber ganado cualquiera. Quizá el equipo mexicano, ya en los tiempos extras, se lanzó un poquito más sobre la portería del cuadro hondureño. Al final de cuentas, el marcador se mantuvo igual. Y ahí uno se pregunta, ¿es una final de CONCACAF, de preolímpico de CONCACAF, que ya no te daba nada? Simplemente te daba el orgullo y te definía quién iba a ser el primer lugar y quién iba a ganar el preolímpico. ¿Se pudieron haber evitado 30 minutos? Sí, se pudieron haber evitado los 30 minutos. Es decir, después de los 90 minutos, el partido empatado a un gol, ¡pum! Era poner la tanda de penales de manera inmediata. Y no irnos a un alargue, que aunque fue bueno, el alargue me refiero, porque fue abierto el partido, este partido finalmente, el de la final, fue el mejor partido de todo el preolímpico. Con oportunidades de gol para ambos equipos, con los porteros sobresaliendo, mostrándonos un fútbol más ofensivo. Entonces, insisto, nos pudimos haber ahorrado 30 minutos y evitar más desgaste de los jugadores. Porque apenas tenían 48 horas de haber definido el domingo pasado lo que era el pase a la final y haber conquistado el boleto a los Juegos Olímpicos. Y en los penales, pues México terminó siendo más contundente. Sebastián Jurado terminó siendo figura, atajando el primer penal. Y México fue preciso, con todos los que fueron a la línea de disparos. Entre ellos metiendo el último penal a Alexis Vega. Insisto, crítica para México, ¿en qué aspecto? Primero, yo puedo entender que a lo mejor en la final el técnico se haya guardado alguno que otro jugador. Pero no que haya 7-8 cambios. Del domingo a la fecha, 7-8 cambios. Son demasiados. Si me dijeras, fueron 2 o 3, perfecto. Es más, chance, 4, te los compro. Pero de 7-8 son muchos. Y eso le terminó pasando factura al equipo mexicano. 1 y 2. Yo he sido el primero en establecer que esta selección mexicana era muy superior a sus rivales porque también contaban con varios partidos de experiencia en Primera Nacional. Al final, entre todos, sumaban 1,415 partidos, que si tú los divides entre 20, más allá de que Carlos Moreno, el tercer portero y portero del Pachuca, no ha debutado todavía en Liga MX y no tiene minutos, nos da un promedio así de 70.7 partidos por integrante, que es una muy buena cantidad. Y ayer México fue superado por Honduras. No tengo el dato, ¿verdad?, de estos jugadores hondureños, de que hayan de cuántos sean los minutos de juego que ellos tengan ya en la primera división del país en el que jueguen, y en este caso en Honduras. Pero quiero pensar que no le llega a lo que han jugado los jugadores mexicanos. Y desde ahí, cuando un equipo te supera por lapsos del partido, cuando un equipo te lleva a tiempo extra, cuando un equipo te lleva a los penales, entonces ahí se tiene que replantear el Jimmy Lozano de que cuando México tenía que haber sido superior en el trámite de los 90 minutos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que un equipo que no tiene tanta experiencia como la tiene México, o los jugadores mexicanos por jugar muchos de ellos en primera división y ser titulares, pues te hayan apretado, te hayan apremiado, te hayan puesto difícil y te hayan puesto cuesta arriba el encuentro? Ojo con ese tema, no es un tema menor. No es un tema menor. Ahora se vendrán los planteamientos por parte del técnico. México ya fue campeón del Preolímpico, quedó primer lugar. Y en las próximas horas, los próximos días y las próximas semanas, el debate se vendrá a qué jugadores podrá convocar que dan la edad, pero que no estuvieron en el Preolímpico porque militan en Europa, como el caso de Edson Álvarez, como el caso de Diego Lainez, por ejemplo, por mencionar algunos. Y a qué jugadores tendrá que convocar para apuntalar al equipo como refuerzos mayores. Se vendrán una serie de nombres y durante las próximas semanas se debatirá quiénes serían los ideales. Que si un portero, que si un defensa central, que si un contención o que si un delantero. Por lo menos a este día lo que yo pienso es lo siguiente. Primero, que la federación tiene que hacer todo el lobby político con los equipos europeos para que jugadores que dan la edad como Lainez y Edson Álvarez puedan ser parte de esa selección olímpica mexicana. Y si se piensa reforzar al equipo mexicano con jugadores que militan en Europa, también tienen que hacer ese lobby político. Si a mí me dieran a elegir cuáles pudieran ser esos tres jugadores, yo tengo cuatro opciones. Me gusta Romo, el jugador de Cruz Azul. Y adelante, si se recupera y logra estar a un 80% mínimo, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Si alguno de ellos no pudiera, entonces voltearía a ver a sector defensivo. Y en el sector defensivo es urgente que México recupere en buen nivel a Héctor Moreno en la zaga central. A mí no me agrada la idea de Carlos Salcedo. Se me hace muy irregular. Si van a llevar a un defensa central, que sea Moreno, pero también lo tienen que recuperar y poner a nivel. Creo que en la portería, si bien es cierto que muchos dirán, bueno, es que si tienes un portero experimentado, siempre será importante, pero creo que en la portería se la puede jugar con Malagón, que se va a terminar de recuperar. Es mes y medio lo que le va a llevar la luxación del codo. En mes y medio todavía no arrancan los Juegos Olímpicos. Y Sebastián Jurado hoy demostró estar al nivel. Yo me la jugaría con ellos dos en los Olímpicos. Y pensaría más en jugadores de campos para reforzar o apuntalar el equipo. Insisto, en las próximas semanas el debate en ese sentido y las propuestas serán interminables. Pero al final, no es lo que piense Dionisio Estrada, lo que piensen los demás colegas del medio, es lo que piense el Jimmy Lozano. Es así, y punto. Gracias, señores. Los esperamos el día de mañana jueves con otra emisión de Es Así y Punto. Mi nombre es Dionisio Estrada. En ausencia de Hernán Pereira, les agradezco su compañía y que tengan, por supuesto, un excelente día. Hasta la próxima.